Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Es 29 de enero, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Es el último domingo del mes, porque el miércoles habrá que dar la vuelta al calendario, dando así la bienvenida a febrero. El tiempo nos trae pocos cambios, panorama muy similar al de ayer, con heladas generalizadas en el interior de la península, con nevadas en el norte, en Asturias, Cantabria, Navarra, y con la previsión de nieve, eso sí, en las sierras de Mallorca. Domingo en el que hay noticia en torno a la ley del solo sí es sí. O para ser más precisos, el PSOE quiere que haya noticia cuanto antes. Aunque para eso todavía tiene que convencer a Podemos, que se sigue resistiendo a modificar su polémica ley. Se cumplen 114 días desde que el 7 de octubre la norma entró en vigor. 114 días en los que el goteo de delincuentes sexuales beneficiados ha sido continuo. Hasta ahora, cerca de 280 violadores y pederastas han visto reducida su condena, de los que una treintena han salido a la calle antes de tiempo. Esto ya es irreversible. Ninguno de los que está en libertad va a volver a la cárcel, y a los que se les ha rebajado la pena se van a quedar con la nueva, con la más favorable. Esto lo asume el propio gobierno, y por eso Moncloa dice ahora que de lo que se trata es de resolver a futuro los problemas detectados. ¿Cuál es el temor del PSOE? Bueno, es un asunto que les viene acorralando desde el mismo día en el que la ley entró en vigor, pero están atados de pies y manos porque en Podemos permanecen enrocados. El principal temor del PSOE es que alguno de los violadores o pederastas que ha salido a la calle gracias a la ley del gobierno vuelvan a actuar. Es de sobra conocido, está demostrado, vamos, que este tipo de delincuentes tienen una difícil reinserción. La lista de los que vuelven a delinquir es interminable, y de producirse esa fatal coincidencia, que lógicamente nadie desea, sería un marrón más para el gobierno y muy en especial para el ala socialista. Pero lejos de esa preocupación, el PSOE tiene otra incluso mayor. Estamos a justo 4 meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Todo apunta a que la próxima semana se van a superar los 300 casos de delincuentes sexuales que han visto reducida su condena. Y como te hemos contado alguna vez, hay cientos de sentencias susceptibles de revisión. Solo en Madrid cerca de 400. Ese goteo es inasumible para muchos candidatos socialistas, que arrastran ya un desgaste brutal por todas las políticas de Sánchez, como muestra la derogación del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación. Son esos varones como Emiliano García Page, como Javier Lambán, que se la juegan y que apremian también a Sánchez a que haga algo, que rectifique una ley cuya disposición legislativa contempla socavones a los que se agarran violadores y pederastas. Y aquí está la noticia y la novedad. Desde el PSOE han filtrado en las últimas horas que están negociando con Podemos modificar la ley aprobada en el seno de un Consejo de Ministros con 3 jueces. Pilar Llop, la ministra de Justicia, Fernando Grande Marlaska, el de Interior, y Margarita Robles. Por cierto, aparte de esta filtración de las últimas horas, de ese deseo, de esa negociación para supuestamente modificar la ley del solo sí es sí, durante estos 114 días con la ley en vigor, con las nefastas consecuencias que estamos viendo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la única de todo el gobierno que se ha atrevido a cuestionar la norma.
No estoy de acuerdo con lo que dice Unidas Podemos y tengo que decirle desde el mayor respeto que quizás a lo mejor la ley del sí es sí pues tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo.
¿Qué le pasó a Margarita Robles cuando dijo lo que acabas de escuchar? Lo que les pasa a todos los cargos socialistas que se atreven a salirse, aunque sea levemente, del argumentario de Moncloa. Tirón de orejas y rectificación inmediata. No, mira, que no quise decir lo que realmente dije. En fin, lo que están negociando PSOE y Podemos es cómo vestir al muñeco. Es decir, cómo construir el relato. Dicho esa palabra de la política moderna, esto del relato. Cómo construir un argumento medianamente coherente para que se corrijan los errores que contiene la ley, pero sin reconocer que tiene los errores, que tiene errores. La misión no es fácil, ¿verdad? Por eso la ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue repartiendo culpas. Primero fue que los jueces eran machistas, omitiendo que la mayoría de jueces son mujeres. Segundo, que estaban poco formados, asumiendo que ella tiene mayores conocimientos jurídicos que todas las audiencias provinciales y tribunales juntos. Y por último, que no están aplicando la norma siguiendo el espíritu que ellas en su ministerio han querido dar.
Una ley sólida y de carácter integral que permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento Europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir. Y muchas de esas críticas reconocen que esta es una ley sólida, necesaria y que, como les digo, permite por primera vez al Estado ofrecer ese marco de protección y de atención integral a las víctimas de violencias sexuales.
Pues eso, la culpa de los jueces y con esa premisa la rectificación de la ley será de aquella manera, con más maquillaje que otra cosa. En todo caso, hay que volver a insistir, que nadie piense que esto va a ser inmediato. Se van a seguir produciendo rebajas de condena porque la ley del solo sí continúa siendo más favorable al reo. Y desde Podemos volverán a cargar en la espalda de los jueces su propia negligencia legal. Y una última cuestión. Han tenido que pasar 114 días desde que la ley entró en vigor para que se lo empiecen a mirar. Lo que demuestra la falta de humildad para reconocer los errores. Ya se lo dijo Manuela Carmena, Irene Montero. Carmena, que es juez y que entendemos le salvan de la categoría de magistrada machista y facha. Pues la exalcaldesa de Madrid fue clara. No corregir la ley del solo sí es sí es soberbia infantil. Hablaba yo de falta de humildad. La palabra soberbia en este caso es mucho más apropiada. Además de este asunto, hoy en la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Se va a aprobar el 8 de febrero en el Consejo de Ministros y previsiblemente entrará en vigor al día siguiente, cuando se publique en el Boletín Oficial. Llevamos 3 años casi ya desde que se activó la alerta sanitaria, la pandemia. La Organización Mundial de la Salud está estudiando si levanta la emergencia de salud pública por el coronavirus, emergencia mundial. Una vez que se llegue a esa situación, se podría dar por controlada la pandemia. Y luego en España los indicadores hay que decir que son positivos. La incidencia ha bajado esta semana 30 puntos y se ha situado en mínimos de toda la pandemia. El nivel de incidencia mayores de 59 años, que es lo que se mide, se encuentra en 67 casos por cada 100.000 habitantes. Además, las UCIs de los hospitales solo tienen un 2% de su ocupación total vinculada al coronavirus. En los peores momentos, en comunidades como Madrid o Cataluña, se ha llegado a superar con creces el 30% de ocupación de sus UCIs con pacientes COVID. Esta es ahora mismo la foto fija y a partir de ahí surgen las preguntas. ¿Se dan las circunstancias para que deje de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público? Pues aquí hay que escuchar a los médicos, epidemiólogos, virólogos, que por cierto no se ponen de acuerdo. A partir de las 8, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a hablar con el epidemiólogo Quique Bassat, que cree que es buen momento para retirar esa obligatoriedad. De una opinión muy diferente es Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud.
Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera, hacia mediados de marzo, y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
Hay que aclarar que se suprime la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público, pero se mantiene en centros sociosanitarios y farmacias. Aquí entran los hospitales, los centros de salud, ambulatorios, también las residencias de mayores. En este ámbito sí que hay mayor consenso sobre la necesidad de mantener esa obligatoriedad. ¿Y en el transporte? Bueno, pues si eres uno de los que habitualmente coge el metro o los trenes de cercanías, comprobarás casi a diario, especialmente en el metro, que muy pocos llevan la mascarilla. Así que no parece que tenga mucho sentido mantenerla. Si la obligatoriedad no se cumple, ¿qué sentido tiene que se mantenga? Otra cuestión es que Sánchez lo quiera aprovechar políticamente. Además de todo lo que ha rodeado esta decisión, ya te hemos contado en COPE que Sanidad no ha presentado a las comunidades autónomas la justificación de sus expertos. No hay ni rastro del informe técnico. Lo que está claro es que es un clamor popular, aunque esa mayoría sea contraria a criterios estrictamente sanitarios de determinados médicos, de determinados epidemiólogos. En este caso, como no se ponen de acuerdo, pues hay que asumir la medida sin más. El día 7 el gobierno lo aprueba en el Consejo de Ministros y cuando se publique en el BOE, al día siguiente las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el transporte público. Y una cuestión más que ha sido noticia esta semana y que 4 días después sigue provocando reacciones. La han presentado, es una estudiante a la que la han presentado como protagonista involuntaria de la semana, como una estudiante cargada de inocencia que intervino con la lógica vehemencia juvenil en un acto en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, en el que se reconocía, entre otros, a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre. Y allí estaba Elisa María Lozano, la estudiante con el mejor expediente de su promoción. Nada inocente. Y con la seguridad del que sabe lo que quiere hacer y lo que quiere decir.
Es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. Oigo aplausos. Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.
Bueno, pues esto fue el martes. Y de todas las valoraciones que se han producido, me voy a quedar con una de las últimas horas. Es Tony Nadal. Ya sabes, tío de Rafa Nadal. Y el que ha marcado buena parte de la carrera del tenista. Tony Nadal algo sabe de educación y de buenas maneras. Por eso viene bien escucharle, sobre todo después de oír a Elisa María Lozano.
Pero creo que todo el mundo, siempre que actúe de manera correcta, se merece el respeto de todos, sea de una tendencia o de la otra. Y ya te digo, lo que decía Escotado, un país es rico cuando tiene educación.
Denunciaba precisamente eso, la falta de educación en esa intervención. Cualquier cosa que añadamos sería estropearlo. Ahí lo dejamos. Domingo 29, en el que están pasando más noticias dentro y fuera y que te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Y así alcanza.
Mañana lunes está previsto que declare ante el juez de la Audiencia Nacional el autor del ataque mortal de Algeciras, el asesino del sacristán Diego Valencia. Un primer auto constata su radicalización yihadista.
Insiste
el presidente Zelensky en la necesidad de recibir misiles de largo alcance tras la reactivación de los combates en la región de Donetsk. Allí 3 personas han muerto por un ataque ruso, mientras que en Lugansk el Kremlin ha denunciado otra ofensiva, en este caso ucraniana, con 14 muertos.
Lima.
De nuevo, la capital peruana está siendo escenario de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policía. Una persona ha muerto y el total ya supera las 60. Hace unas horas el pleno Pleno del Congreso rechazaba el adelanto electoral para este 2023.
Tiroteo.
Al menos 3 personas han muerto en Los Ángeles. Es el 4º tiroteo en un mes en California. También en Estados Unidos han continuado las protestas por la paliza a un afroamericano que perdió la vida en Memphis, aunque de forma menos multitudinaria en las últimas horas.
Y se dispara.
El precio de la electricidad, pese a ser domingo, un 68% hasta los 67 euros el megavatio hora de media, lo que supone fin a 2 jornadas seguidas de caída. Hace justo un año estábamos pagando, eso sí, más del triple.
Que hace frío ahí fuera, claro. Es 29 de enero, así que si sales a la calle a esta hora, que hay algún valiente que se dedica a hacer ejercicio. Mira, ayer veíamos a Pedro Sánchez en una de esas imágenes que nos regaló, entrañables, en la isla de La Palma, corriendo. Aquí ya esto es más habitual. Lo de la petanca en Coslada fue novedoso. Lo de correr por la mañana cuando va de meeting, aunque luego lo revista de algún acto oficial para aquello de justificar su desplazamiento en Falcon, lo de salir a correr por la mañana es más habitual, ¿verdad? Bueno, ahí tienen las imágenes que se dedica a infiltrar convenientemente la factoría de marketing de Moncloa. Así comienza la mañana del fin de semana de COPE, 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y hay que detenernos en Oriente Próximo, donde continúa la escalada de tensión. Israel sigue en alerta máxima tras los 3 ataques en menos de 24 horas. Ataques palestinos, el primero de ellos en el que un hombre mató a 7 personas, es el atentado más grave ocurrido en Israel desde 2011. Ana Huertas.
7 personas han muerto y 3 han resultado heridas después de que un hombre armado abriera fuego junto a una sinagoga de Jerusalén Este. El autor de los hechos fue abatido al tratar de huir de la policía y han sido detenidas 42 personas que podrían estar relacionadas con este ataque. El primer ministro israelí, Netanyahu, condenaba los hechos y anunciaba medidas inmediatas.
Hemos decidido algunas acciones inmediatas. Pedimos a la gente que no tome la ley en sus propias manos. Fue un atentado difícil, como no ocurría hace años.
El segundo ataque tuvo lugar este sábado por la mañana cuando un joven palestino de tan solo 13 años disparaba a 2 civiles, un padre y un hijo que se encuentran estables cerca de la ciudad vieja. 2 civiles dispararon al autor, que fue neutralizado y recibió atención médica. Y el tercer ataque, que no causó víctimas, ocurría el sábado por la tarde y noche cuando un palestino abrió fuego en un puesto militar cerca de la ciudad palestina de Jericó. El hombre escapó cuando el arma se le encasquilló después del primer disparo.
Ataques palestinos contra objetivos israelíes. Las autoridades tratan de controlar la situación. De hecho, en las últimas horas, la policía ha abatido a un palestino que intentaba un nuevo ataque en el asentamiento israelí de Kedumim, al norte de Cisjordania. Mientras, en Ucrania, Kiev y Moscú planean ofensivas en medio de la reactivación de los combates. Los ataques de las últimas horas continúan centrados en el este del país, en la región de Donetsk, donde al menos 3 personas han muerto. Por su parte, los rusos denuncian un ataque en un hospital de Lugansk, también en el este de Ucrania, que ha dejado 14 víctimas mortales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reclama ahora misiles de largo alcance para hacer frente a la ofensiva rusa. No podemos escuchar ahora mismo al presidente ucraniano. Esta es la última hora desde Kiev y en Perú, concretamente en Lima. A esta hora continúa una de las mayores protestas desde que se desataron los disturbios. Se están produciendo duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que recorren el centro histórico de la capital para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales. Los medios locales apuntan a que al menos hay una docena de agentes heridos. Tras impedir el paso a una de las avenidas principales que conduce hasta el Congreso peruano, los manifestantes han comenzado a lanzar objetos contra las fuerzas policiales. Esto sucede horas después de que el Pleno del Congreso haya rechazado finalmente el adelanto electoral para este 2023. El balance de estos más de 50 días de protestas es de 60 muertos. En España, hoteleros y agencias de viajes reclaman al gobierno una subida de los márgenes de los viajes del Imserso. En total se han ofertado 844.000 plazas en toda España, la mayoría en la costa. Y es precisamente ahí donde más se están notando las pérdidas de este programa. De hecho, algunos hoteles de la zona del Levante, donde hay más oferta de habitaciones, no han aguantado y han tenido que cerrar durante estos meses de temporada baja. Y para los que están abiertos, la situación no es mucho mejor. Trabajan, sí, pero con pérdidas, sin cubrir costes. Por ejemplo, una habitación en la costa valenciana le cuesta de media a un hotel entre 30 y 35 euros por persona y día. Es decir, que por cada habitación pierden de media 10 euros. Si esto continúa, ven que el programa puede peligrar. Daniel López es el director del Hotel Golden en Benidorm.
Peligra en mi hotel, peligra en todos los hoteles. El Hotel Golden, al igual que muchos hoteles, tendrán que cerrar y todos sus empleados tendrán que irse al paro, porque evidentemente este programa no es sostenible durante los meses malos, malos de ocupación, que es diciembre, enero y febrero.
Hasta ahora el viaje se financia con un 80% por parte de los usuarios y un 20% con fondos públicos. Estas podrían ser las algunas soluciones para que los hoteles no trabajen sin cubrir costes.
Subir el precio que nos dan a los hoteles, la cuota, subir el precio PVP de los propios usuarios, cada uno que pague lo que tiene derecho a pagar o lo que pueda pagar, que lo subvencionen, pero que lo subvencionen según las rentas que tengan.
Por eso su petición al gobierno es que no prorroguen el acuerdo, que amplíen las ayudas y que den soluciones efectivas para poder seguir con el programa los próximos años.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Han pasado más de 3 meses desde su entrada en vigor. Se han rebajado ya casi 280 condenas a agresores sexuales de todo pelaje. Y ahora, en este momento, el gobierno dice que trabaja para retocar la ley del solo sí es sí. Moncloa desliza que los dos socios de coalición, es decir, PSOE y Podemos, exploran la fórmula para resolver a futuro, eso sí, subrayan, los problemas detectados, pero no avanzan cuál va a ser esa fórmula. De hecho, es una cuestión que ha filtrado el PSOE y que desde Podemos niegan que haya acuerdo. Vamos a situar toda esta cuestión en torno a la ley del solo sí es sí. Vamos a poner orden. Alicia García.
Moncloa señala que hay plena sintonía para reformar la norma, pero las versiones que dan socialistas y morados no son precisamente equivalentes. La mayor firmeza del PSOE contrasta con la ambigüedad de Podemos. Desde Moncloa subrayan que los dos partidos son conscientes de los efectos indeseados generados por la aplicación de la ley, pero Podemos matiza que a día de hoy no hay un acuerdo para retocarla. Es más, su portavoz Isa Serra insiste en que tras las críticas hay una ofensiva, dice, contra el feminismo.
Y lo que estamos viviendo estos días son presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior. Presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento.
En el horizonte está acometer mejoras en esta ley o un reforzamiento, pero aún no está decidido ni pactado el qué ni el cómo. Y toda reforma operaría de cara al futuro, porque los delitos ya cometidos se aplica al reo siempre la ley más favorable, en este caso la del sí es sí.
Ante el nuevo encontronazo entre socios de gobierno, el Partido Popular ya se ofrece a prestar sus votos al PSOE para cambiar cuanto antes la norma. Lo hacía este sábado su secretaria general, Cuca Gamarra. La número dos de los populares considera que es inadmisible que el gobierno no esté haciendo nada ante el goteo de rebajas de penas de agresores sexuales.
No es admisible que ya se hayan revisado más de 260 sentencias en nuestro país. Es decir, que se hayan bajado las condenas a más de 260 agresores sexuales. No se puede consentir que se siga diciendo que esto es o propaganda machista o que estos son los jueces que están aplicando mal las leyes. Si lo que se necesita y a lo que volvemos a instar al gobierno es a que se rectifique de una vez por todas ya esa ley.
Y hay malestar entre los líderes religiosos europeos por el ninguneo absoluto que sufren, dicen, en la Unión Europea. Musulmanes, judíos y cristianos han manifestado su disgusto a las instituciones y denuncian que en Bruselas se vulnera sistemáticamente el artículo 17 del tratado. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El último encuentro de alto nivel entre la Unión Europea y los líderes religiosos ha tenido lugar este 27 de enero y prácticamente ha sido invisible. No es más que el síntoma o la manifestación externa de un hecho, que las instituciones europeas ignoran cada vez más la faceta espiritual de Europa. Monseñor Antoine Eruard es el arzobispo de Dijon y también presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la COMECE, es decir, de los obispos en Europa.
El artículo 17 es una cosa importante en el Tratado Europeo, pero pienso que...
El artículo 17 es un elemento importante en el Tratado Europeo, pero se ha quedado en una cuestión formal. Sería útil tener este diálogo de forma más regular.
Diálogo en modo más... regular.
Lo que dice concretamente este artículo 17 es, entre otras cosas, que la Unión Europea mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con iglesias y organizaciones religiosas.
En esta ocasión, Paloma, llama la atención, llama más la atención si cabe, esta ausencia aparente de interés por parte de Bruselas, al menos la Bruselas oficial, teniendo ahí la crisis de refugiados de Ucrania y el papel clave que han jugado y juegan las iglesias europeas ya desde las fronteras.
Es así, Antonio, y uno de los que ha participado en esta reunión de la que estamos hablando es Cyril Basil, ni más ni menos que el obispo eslovaco que estaba desde el minuto uno de la invasión de Ucrania acogiendo a los que escapaban, ayuda humanitaria y espiritual. De ahí su estupor ante este cierto pasotismo de las instituciones europeas.
Probablemente puede existir en la institución europea una...
Posiblemente haya en las instituciones una idea de la administración central estrictamente secular y laica, y nada que objetar a esto. Pero si quieren representar de verdad a los pueblos de Europa, no pueden prescindir de su dimensión espiritual y de la pertenencia de sus ciudadanos a distintas comunidades religiosas.
Representada también de la loro appartenenza dei cittadini anche alle singole comunità religiose.
Este disgusto, este malestar que transmiten a la COPE, lo comparten judíos, musulmanes y cristianos. Y así se lo han hecho saber al vicepresidente de la Comisión Europea.
Gracias, Paloma. Te recuerdo que estamos hablando del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estamos hablando de un fundamento jurídico que se introdujo por el Tratado de Lisboa. No es un capricho arbitrario. De ahí el disgusto, el malestar entre los líderes religiosos de los 27 que te estamos contando aquí en COPE. Las farmacias de Madrid recuperan la normalidad después de una caída en el sistema de salud que impedía acceder a las recetas electrónicas. Iranzu García, buenos días.
Buenos días. Este sábado se ha producido una caída en toda la comunidad y las boticas estuvieron sin poder dispensar medicamentos a lo largo de toda la mañana. Después de 5 horas sin poder acceder al sistema, volvió a funcionar sobre las 2 de la tarde. En los establecimientos se vivió una mañana bastante agobiante al no poder ayudar a los pacientes que acudían a por medicamentos urgentes. Aquí en COPE hemos hablado con Fernando, uno de los farmacéuticos de la capital, que se ha visto afectado por esta caída del sistema.
Pues ha sido desesperante en muchos casos porque las personas necesitaban medicamentos importantes, iban de farmacia en farmacia, en ninguna se la hemos podido atender. Entonces, pues ha sido complicado, sí.
Y la causa no lo sabemos, pero vamos, ha sido, sabes, a nivel total.
Habrá que esperar a mañana lunes a que abra el Colegio de Farmacéuticos para saber las causas de esta caída. Por el momento, tanto los hospitales como los centros de salud y las farmacias han podido recuperar la normalidad, aunque dicen el sistema va más lento.
Y hoy domingo se celebra el Día Mundial contra la Lepra. Cada día se siguen detectando 385 nuevos casos de lepra en el mundo. Esta enfermedad curable afecta fundamentalmente a la piel y a los nervios y comienza con la aparición de manchas pálidas en la piel o entumecimiento en los dedos de las manos y los pies. La enfermedad, según datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud, registró 140.000 nuevos casos en 2021, último año del que existe información, frente a los 128.000 detectados en 2020. ¿Por qué el aumento de estas cifras? La reducción de vigilancia por la aparición del inesperado coronavirus.
Lo que ocurrió con la llegada de la pandemia es que por la emergencia sanitaria muchos recursos se tuvieron que desviar a combatirla y eso hizo que muchas personas que estaban, por ejemplo, en tratamiento para poder curar la enfermedad, encontraron los hospitales y los centros sanitarios donde acudían a tratarse cerrado.
Y eso, según nos cuenta Yolanda Sanchís, directora de Sensibilización y Voluntariado de la Fundación Fontilles, la pandemia ha evitado el despliegue de campañas específicas esenciales para luchar contra la propagación de esta enfermedad sobre el terreno en España. La lepra está eliminada, pero no erradicada. Se diagnosticaron durante el año pasado apenas 10 casos de esta enfermedad, cuya transmisión se realiza solo a través de minúsculas gotas expulsadas por la nariz y la boca.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este domingo, Osasuna, Atlético de Madrid.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE en un domingo en el que hasta 11 comunidades están en alerta por bajas temperaturas y otras dos por nevadas, concretamente la Sierra de Mallorca y varios municipios del litoral de Alicante. El frío que ha tardado en llegar, pero que ya se ha sentado, apunta a la previsión que a partir de mañana lunes la situación se empieza a suavizar, pero si sales a esta hora a la calle, especialmente si lo haces en el centro de la península, te vas a encontrar temperaturas bajo cero, también en la mayoría de capitales de Castilla y León y en buena parte de la mitad norte, donde ha seguido nevando. En puntos de Cantabria, de Asturias, de Navarra también, buena parte del Pirineo. El frío habitual para estas fechas de enero, después de un comienzo del invierno con temperaturas más bajas de lo habitual. Lo de estos días es lo normal, que ahora mismo pues se registren 3, 4 grados bajo cero en capitales como Cuenca o como Segovia, es lo normal para estas fechas. Hay un problema, sí, hay un problema añadido en el que vamos a poner el foco ahora mismo en la mañana del fin de semana de COPE, y es un problema de los que no tienen un techo sobre el que refugiarse, aquellos que viven en la calle. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 más de 28.500 personas en España han estado en esta situación. Una cifra que ha crecido un 25% en los últimos 10 años. 3 de cada 4 son hombres, como Víctor Manuel Sánchez Conde. Le conocen como el vikingo. Se quedó sin hogar y lleva 13 años en la calle. Su casa ahora mismo es una plaza del centro de Madrid. Vive en un banco, acompañado de su perra Gilda. Cuando cae la noche, tiene sus artimañas para protegerse del frío.
Yo, por ejemplo, tengo el saco hasta aquí, ¿vale? Y luego tengo un plástico, compré unos pulpos, los engancho con pinzas, me hago una especie de tienda de campaña y ya está. Cuando llueve. El frío, el saco, pues te abrigas y ya está.
Claro, pero en muchas ocasiones, y más estos días, en Madrid ahora mismo se registran temperaturas de 1, de 2 bajo cero, pues eso no es suficiente. Tiene que meter al cuerpo comida caliente. Tiene suerte, dice, porque en los bares cercanos o en la churrería que hay en la plaza en la que habitualmente duerme, le calienta la comida o el agua para hacerse una sopa. Aunque hace años estuvo en algún albergue, el vikingo prefiere la crudeza de la calle. Allí, dice, ha encontrado su familia. Entre las personas que no tienen techo, se ayudan unos a otros. Con esa fuerza logran salir adelante.
Porque entiendes a la gente que está en la calle. Y le puedes ayudar mucho más. Además, nos ayudamos entre nosotros. Uno te dice, ah, tío, pues mira, hay un sitio en el albergue que las duchas que valen 50 céntimos ahí en Lavapiés. No, pues vale, a lo mejor no lo sabían. Hay gente que es muy nueva, lo que sea. Sobre todo, gente extranjera que no lo sabe, por desgracia. Somos señores también, ¿no? Somos personas, da igual. Pues entre todos, hay que por eso. A lo mejor otro dice, oye, tío, pues hay un sitio ahí que por un pavo y pico te dan bocadillo. Vamos con un bocadillo.
Para este sin techo, ya digo, quiere que le llamemos como el vikingo, lo más duro no son las condiciones climatológicas, lo más duro no son las bajas temperaturas, la lluvia o luego ya cuando llegue el verano, las altas temperaturas, el calor extremo. Lo más duro es que la gente les trata con indiferencia. Parece como que no les ven. Por eso para él un gesto de cariño, un simple hola, dice que no está pagado.
La gente que viene te saluda sin conocerte de nada, hola, eso está pagado. No te falta tener un euro, tener un abrazo, un beso. Ya está, que te hablan como una persona, no como un pueblo. Y eso es importante.
Durante el tiempo que hemos hablado con él, varios vecinos se han acercado a saludarle. Para él lo importante es eso, ser respetuoso. En España hay activados muchos dispositivos para ayudar a estas personas. En Burgos, por ejemplo, Cáritas tiene a voluntarios que salen a la calle para dar cobertura nocturna. David Polo es coordinador de este programa de Cáritas en Burgos.
Estamos llenos, estamos casi al 100%. Hemos encontrado la buena respuesta con el Ayuntamiento de Burgos de poder desplegar recursos excepcionales como son plazas en hostales para personas que, si llegado el momento no tuvieran sitio en el albergue, pudiera el Servicio de Urgencias Sociales cubrirlas y no quedarse nadie en la calle.
En ese albergue está Pedro, tiene 35 años. Se quedó en la calle tras perder su trabajo. De hecho, una de cada cuatro personas en España en esa situación lo está porque se ha quedado sin empleo. No es la primera vez, ya le pasó hace tiempo, y en las dos ocasiones ha acudido a este albergue, al albergue Hogar San Francisco, donde le están ayudando además a salir del alcoholismo.
Nos trata muy bien, allí tenemos calefacción, buenas mantas y muy bien, la verdad. Hay actividades por la mañana, como futbolín o cocina o teatro.
Un cambio hacia una nueva vida gracias a los voluntarios que están a su lado cada día. Una realidad, la de las personas sin hogar, algunos sin techo, que viven en la calle y lo hacen durante estos días con temperaturas bajo cero. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Mañana lunes está previsto que declare ante el juez de la Audiencia Nacional, Yasin Canza, el asesino autor del ataque mortal en las iglesias de Algeciras.
A las 7:30 de la tarde se agota el máximo de 5 días al estar investigado por terrorismo y a esa hora deberá ser puesto a disposición judicial. Yasin Canza ha pasado el fin de semana en dependencias de la Comisaría General de Información en Madrid. En un primer auto del juez, recordemos, se ha constatado su radicalización yihadista. Así lo evidencian los documentos audiovisuales hallados en su domicilio, aunque desde el Ministerio de Interior siguen sin atribuirle una motivación clara. Por asesinato, recordemos, las penas oscilan entre 15 y 22 años, mientras que el terrorismo está castigado de 30 a 40 años. Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo han pedido su personación en la causa.
En la capital de Perú, las últimas horas han estado marcadas por fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes.
Y de hecho, una persona ha muerto. En total ya serían 60 víctimas mortales. Estos manifestantes que están recorriendo el centro histórico de la capital, de Lima, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales tras impedir el paso a una de las avenidas principales que conduce hasta ese Congreso. Los manifestantes han comenzado a lanzar objetos contra las fuerzas policiales y se han reportado además varios heridos.
Hoy continúa la jornada de Liga en medio de las polémicas tras el derbi de Copa, Guillermo Díaz.
El Real Madrid afrontará su segundo partido del año en el Santiago Bernabéu, en este caso contra la Real Sociedad a las 9 de la noche. En el conjunto blanco, Mendy se suma a las bajas en defensa, mientras en ataque recuperan a Hazard. Por su parte, el Atlético de Madrid visita a Osasuna después de la eliminación de Copa. Las palabras de Simeone sobre el comunicado del club contra el arbitraje en el derbi.
Desde que estoy, nunca he leído unas declaraciones como las que ha manejado Miguel Ángel. Nunca hemos buscado excusas, nosotros estamos afuera, ellos están adentro. Y bueno, está bueno que desde la voz del club expresó lo que en realidad muchos se callan.
Anoche el Barcelona venció 0-1 al Girona en un partido difícil para los de Xavi. Sin embargo, asegura el liderato con 6 puntos más que el Real Madrid, teniendo un partido menos. Hoy continúa la jornada con el Valladolid-Valencia a las 2 de la tarde y Celta-Athletic a las 6:30. Todo lo podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 12. Y mucha atención, porque los hispanos se juegan la medalla de bronce en el Mundial de Balonmano contra Suecia a las 6 de la tarde.
Seis y 6:38, repasamos los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Nos centramos en la prensa regional. Cuenta el Heraldo de Aragón la consternación, el duelo por ese trágico accidente de tráfico que te contábamos ayer, ocurrido en Torralba de Ribota, cerca de Calatayud, en el que fallecieron 4 personas y del que conocemos más detalles.
Sí, una desgracia que se llevó por delante a 3 miembros de una misma familia que fallecieron en ese choque frontal. Una de las víctimas era Inés Bellido, que trabajaba en la Cámara de Comercio, era militante del Partido Popular y que viajaba en dirección a un pueblo de Soria con su marido Tomás Aróstegui y su hijo de casi 3 años. La tragedia es mayor porque Antonio además estaba embarazada de una niña. En el otro vehículo lo conducía Santiago Herrando Mariscal, que era hermano del diseñador Javier Mariscal, tenía 65 años y residía en Cervera de la Cañada desde hacía 2 años y medio. Todos murieron calcinados por las llamas que se desencadenaron tras el choque que dejó a ambos automóviles en el arcén de la vía. La Guardia Civil continúa trabajando para esclarecer las causas del suceso.
Cuenta el Ideal de Granada que la Policía Nacional sigue el rastro sanitario para saber quién es la madre del bebé muerto abandonado a las afueras de la ciudad.
Sí, en centros de salud, en hospitales, para tratar de dar con el paradero de la madre de ese bebé aparecido sin vida en un solar el pasado viernes. De momento no hay detenidos, ni se ha podido determinar con certeza cuánto tiempo llevaba el recién nacido semienterrado allí, aunque las primeras estimaciones apuntan a que podría llevar como mínimo 48 horas. Era un recién nacido y se encontraba tapado con una manta y semienterrado en un agujero de una finca rústica.
Gracias, Iván. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta semana un plan de calidad institucional que incluye 60 medidas para la regeneración. Están orientadas a proteger la Constitución y la integridad territorial y para ello contemplan recuperar delitos como la sedición, tipificar el de referéndum ilegal o dejar sin efecto la reforma de la malversación llevada a cabo por el gobierno de Sánchez. Hay también medidas para recuperar el prestigio de la política y fijar requisitos de idoneidad para presidir determinados organismos. Feijóo asume con este plan un pacto con los ciudadanos que deberán valorar su cumplimiento en caso de que alcance el gobierno. Politizar e intentar reventar. El acto celebrado en la Universidad Complutense para entregar a Isabel Díaz Ayuso el título de alumna ilustre refleja un sectarismo insoportable. Llamar asesina a la presidenta Ayuso es una infamia repugnante. Agitar el espantajo del fascismo contra quienes encarnan propuestas políticas distintas es pura intolerancia. Nada hay más contrario a la universidad que la uniformidad, el dogmatismo y la exclusión del disenso. Y nada hay más contrario a la libertad de pensamiento y de palabra que deben fomentar los medios de comunicación que jalear, como muchos hicieron, a quienes malbaratan la democracia con gritos, insultos y bravuconadas. Y los atentados en 2 iglesias de Algeciras han vuelto a plantear la cuestión de la vigilancia sobre el fanatismo yihadista. Los yihadistas no nacen, sino se hacen, inducidos por sus contactos con una especie de hidra islamista. Aunque las medidas policiales adoptadas en los últimos años han frenado muchos atentados, no pueden ofrecer una seguridad total. Los atentados han sido condenados sin demora por la comunidad islámica local y el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, afirmó que no se puede culpabilizar de este horror a una comunidad religiosa. Por el contrario, insistió en la necesidad de preservar la armonía y la convivencia con la numerosa población musulmana presente en España. Dicho lo cual, es necesario reclamar a las diversas instancias del mundo musulmán la denuncia y la persecución de los comportamientos fanáticos que se detecten en su seno. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hay que seguir mirando a Ucrania, a pocos días para que se cumpla un año de la invasión rusa. Esta semana hemos hablado mucho de los carros de combate Leopard, de la ofensiva que preparan en el Kremlin y también de la respuesta que habría que dar. Al margen de esta cuestión armamentística, que es clave, sí, para frenar el avance de las tropas rusas, hay otra cuestión geopolítica muy relevante. Las ambiciones de Rusia de ampliar su presencia y su área de influencia no se quedan solo en Ucrania. Y no se quedan solo tampoco en las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Van mucho más allá. Y esas ambiciones tienen la vista en otros continentes. Es creciente el interés de Moscú en los países africanos. Y esa ambición está yendo en detrimento de las naciones de la Unión Europea y en perjuicio, lógicamente, también de España. La maquinaria de propaganda rusa ha logrado fomentar el sentimiento antieuropeo en la región del Sahel, en países como Mali, como Burkina Faso o como República Centroafricana. Francia, incluso, se ha visto obligada a ir retirando de Mali los militares que tenía desplegados allí para combatir a los yihadistas junto al ejército maliense. Y unos cuantos gobiernos europeos también han retirado a sus soldados que estaban dando formación a militares malienses. España es una de las naciones que lleva años entrenando a militares malienses y ha decidido retirar una parte de sus hombres y mujeres desplegados allí, pero no todos, eso sí. Lo último ha sido el paso que han dado las autoridades de Burkina Faso. Han pedido a Francia que saquen del país africano a sus soldados. Estamos centrados demasiado en lo que ocurre exclusivamente en Ucrania o en Rusia, y hay que levantar la mirada porque hay movimientos que nos van a terminar afectando a Europa y, por tanto, también a España. En la mañana del fin de semana de COPE, saludo ya a la corresponsal de la cadena COPE en el Magreb y en el Sahel, que es Beatriz Mesa. ¿Cómo estás, Bea? Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
Bueno, está Rusia, a través del grupo conocido como Wagner, poco a poco sustituyendo a los países europeos en presencia y en influencia en África, o al menos en la región del Sahel.
Sí, estamos viendo, sin duda alguna, Antonio, una presencia preponderante. Rusia está adquiriendo una plaza hegemónica en el continente africano y concretamente en los países del Sahel desde que Francia ha perdido fuerza y confianza por parte de los nuevos actores estatales, de los regímenes militares que se están instalando en la región del Sahel, veas el caso de Mali o de Burkina Faso. ¿Por qué hay desconfianza por parte de los actores estatales y de la propia población del Sahel hacia Francia? ¿Qué ha pasado en los últimos más de 10 años? Pues desde que Francia interviene en el norte de Mali para hacer frente a los grupos llamados yihadistas u otros grupos de insurgencia, no solamente no ha sido capaz de neutralizar, de expulsar, de liquidar, sino que se ha producido mayor inseguridad, porque hay mayor proliferación de los grupos armados. Hay una mayor fragmentación de la violencia, la población se siente más insegura y se plantea y se cuestiona qué es lo que hace Francia, por tanto, por la protección de la ciudadanía. ¿Realmente interviene para protegernos o interviene para comportamientos geopolíticos? Entonces, la crítica ha generado pues que haya una hostilidad visceral, un sentimiento visceral importante por parte de la población hacia Francia, y eso ha hecho que los regímenes militares que se han instalado recientemente tras golpes de Estado apoyen a esa población y empiece una dinámica de expulsión de tropas francesas de la región del Sahel.
Aquí es importante situarse también en Moscú para ver la visión de Putin, ¿no? ¿Qué ofrece Rusia a países como Mali, a países como Burkina Faso, para que prefieran su colaboración, la colaboración rusa, en lugar la de naciones europeas? ¿Por qué tiene Rusia tanto interés en tener presencia e influencia en estos países?
Bueno, Rusia ya ha tenido una presencia histórica con países como Mali desde los tiempos de la Guerra Fría por cuestiones ideológicas. No podéis perder de vista que no deja de ser una herencia colonial francesa de los países del Sahel, y eso ha generado ya de manera natural mucha hostilidad por parte de los poderes poscoloniales, ¿de acuerdo? Entonces se ha preferido diversificar el partenariado hacia otros socios por cuestiones coloniales y otras cuestiones que tienen que ver ahora mismo, Antonio, lo voy a intentar explicar muy brevemente para que me entienda la opinión pública. Francia ha apoyado actores armados de oposición de un régimen militar como el de Mali. Ha apoyado, digamos, que grupos rebeldes Tuareg, que son opositores del régimen de Mali. Y esto al Estado maliense le ha molestado mucho, con lo cual ha decidido apostar por otro socio, Rusia, que no tiene aliados históricos desde la época colonial. Como Rusia no tiene amigos en el Sahel, y concretamente en Mali, pues eso hace que un nuevo régimen militar como el de Goita prefiera un socio ruso. Además, tenéis que saber también que existe una cooperación militar muy fuerte con Rusia. Rusia tiene esa cooperación militar y eso ha hecho que durante muchos años haya militares malienses o burkinabeses que hayan viajado a Rusia para formarse en Rusia, etcétera. Con lo cual hay una relación de cooperación militar histórica, hay una relación, como digo, hostil y colonial con Francia por esos aliados enemigos de los estados del Sahel, y todo eso hace que Rusia pues haya podido entrar de una manera importante en esta región sahelo-saheliana.
Por lo que nos afecta a nosotros directamente, ¿qué va a pasar con los militares españoles desplegados en Mali? Porque se ha reducido y se va a reducir aún más su número, esa es la previsión, y yo no sé si al final se van a retirar todos o no.
Claro, Antonio, cuando Europa interviene, cuando España interviene desplegando soldados no en las zonas rojas, sino en zonas alejadas del terrorismo para formar y entrenar a cuerpos y fuerzas de seguridad, lo hace para apoyar a Francia y su operación Berkane, que es la operación estrella en el Sahel en la lucha contra el terrorismo. En el momento que hay una crisis política o una crisis de carácter militar con Francia por parte de los estados del Sahel, el resto de socios de la Unión Europea se tiene que solidarizar con su actor, que es Francia. Por eso están tomando estas medidas de reducir los dispositivos, pero no retirarse, y eso es muy importante. Europa globalmente no se retira de las misiones de formación militar y entrenamiento militar. Francia se retira de una operación de HEART, dura, de intervención directa en suelo, de lucha contra el terrorismo, donde enviamos a soldados James Bond. Pero no nos retiramos de lo que tú estás llamando formación y entrenamiento militar, que tiene que ver con, o que es EUCAP o bien EUTEM. Ahí seguimos estando.
Bueno, pues ahí están las claves, las derivadas de esas ambiciones de Rusia de ampliar su presencia, su área de influencia, que van más allá, sí, de Ucrania, que van mucho más allá también de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, que se sitúan en países como África, y que todo esto tiene consecuencias, y veremos, porque una de las fundamentales, y lo hablaremos próximamente, Bea, es cómo está afectando este cambio a la lucha contra el yihadismo en el Sahel. Todo esto está perjudicando o no a la lucha contra los yihadistas. Si están ganando terreno, que esto es lo fundamental. Esto es una cuestión clave y que, como decíamos al principio, son cuestiones que a veces las vemos lejanas, pero que con el tiempo, no tan lejano, terminan afectando a Europa. Y, como no, terminan afectando también a España. Beatriz Mesa, corresponsal en el Magreb y en el Sahel. Te agradezco mucho que hayas estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo, Bea.
Otro para ti, Antonio. Muchas gracias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dos historias. Dos familias. Y un diácono con sotana que encesta como un campeón. Este domingo te dejarán con la boca abierta. Eclesia con Álvaro de Juana. El domingo por la tarde, en 13.
Antes de que nos den las 7 en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, que es el último ya del mes de enero, nos tomamos un respiro, contamos esas noticias curiosas que no abren los informativos, no acaparan las portadas y que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Esta semana hemos conocido que el reloj del juicio final ha vuelto a adelantarse y se acerca más que nunca al apocalipsis. Que nadie se asuste, se trata del reloj simbólico, que representa una metáfora de lo cerca que está la humanidad de la autoaniquilación. ¿Qué es esto? Lo vamos a explicar con esta actualización. Se encuentra a solo 90 segundos.
Apenas un minuto y medio, Antonio, del fin de la humanidad. Por supuesto, como tú dices, es algo, como tú decías, que mide simbólicamente lo que podría ser un cataclismo producido por los propios humanos. ¿Por qué se adelanta? Bueno, pues es obvio las razones, por ejemplo, por la guerra en Ucrania, las tensiones nucleares, la crisis climática. Es este reloj que cada año actualiza la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos y sus patrocinadores, entre los que figuran nada menos que 11 premios Nobel. Hasta ahora, lo más cerca que ha estado de la medianoche, que es la hora fatídica, la que esperan que nunca se llegue, había sido a 100 segundos. De hecho, ha permanecido en esta cifra los últimos años, desde enero de 2020. Sin embargo, pues eso, aparte de la pandemia global y de este conflicto armado en Ucrania, pues han hecho empeorar las cosas y acercarnos aún más al final de la humanidad, según este reloj, según esta metáfora, como contabas, el reloj del apocalipsis. Fíjate qué curioso, en sus inicios, esto data de 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se crea, faltaban 7 minutos para ese apocalipsis, para la medianoche, y llegó hasta las 17 minutos después de la Guerra Fría en el año 91. Ahora, como vemos, cada vez está más cerca.
Por eso que nadie se asuste, porque se trata de un reloj simbólico y, por tanto, una metáfora. Mira qué historia la que hemos conocido esta semana que nos ha llamado la atención. La protagoniza Musta. ¿Quién es Musta? Bueno, pues nació en Marruecos, con apenas 9 años llegó a España, escondido en los bajos de un autobús. Tenía una meta, entrar en España para labrarse un futuro más esperanzador. Aquí ya en España, un agente de la Guardia Civil lo descubrió. Y ahora, casi 20 años después de aquello, aspira a enfundarse precisamente ese uniforme verde, el de la Guardia Civil.
Sí, tenía 9 años Antonio y a su madre le dijo que se iba a la playa. Por supuesto que la engañó, porque en realidad lo que hizo es montarse, como tú decías, en los bajos de un autobús con matrícula española en Tánger. Todos los jóvenes de su barrio habían intentado llegar a España y él también quería ayudar a su familia haciéndolo, porque era el menor de 7 hermanos. Los otros 6 seguían en Marruecos, que es de hecho donde todavía viven. Bueno, pues ya en Algeciras pasó un tiempo en un centro de protección de menores. Después fue enviado a Jerez de la Frontera, donde se hicieron cargo de él una ONG andaluza promovida por el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que son salesianas. Después Musta fue a su colegio y allí aprendió, lo cuenta él mismo, los valores de nuestro país. Y es durante ese periodo de tiempo cuando conoce a los que van a marcar su futuro, que son Carlos y Sandra, un matrimonio que se convierte en su familia de acogida. Bueno, le ayuda a estudiar, comienza a trabajar en una ferretería como repartidor o en caterings, y desde hace 5 años trabaja de camarero en un hotel de Mallorca. Pero es ahora cuando ha decidido cuál quiere ser su futuro, qué quiere ser de mayor. Ha pedido una excedencia para poder estudiar y sacarse las oposiciones para convertirse en Guardia Civil. Su historia la ha contado el propio Musta esta semana aquí en COPE en la tarde. Lo duro que fue para él ese proceso hasta convertirse en la persona que es hoy en día.
Yo realmente de mi infancia he disfrutado un poquito a poquito, la verdad, porque el hecho de venirte tan pequeñito a España debajo de un autobús, sin familia aquí, sin saber el idioma, sin tus amigos, conoces gente nueva, cómo te tratarán la gente, son muchas cosas que tiene uno en la cabeza. Y claro, pero bueno, yo doy gracias que me ha ido muy bien, la verdad.
Los cambios que da la vida, ¿verdad?
Fíjate, ¿eh?
De llegar escondido en los bajos de un camión, ser identificado por un guardia civil y terminar queriendo ser eso precisamente, guardia civil. Esto que te voy a contar ahora no es nuevo. Esto lo abrió el melón un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, en el norte, en la Sierra Norte. Se llama Campisábalos, un pueblo que fue declarado en 2018 como el municipio con el aire más puro de Europa por la Organización Mundial de la Salud. Y esto lo intentaron aprovechar vendiendo precisamente ese aire embotellado. Se siguen sumando lugares donde a partir de ahora se va a poder comprar precisamente ese aire embotellado. Son Andorra y Palencia.
Sí, se está poniendo de moda, Antonio. Tú lo decías, algo tan, digamos, extravagante, ¿no? Fíjate, porque en Andorra se ha convertido incluso en un producto de lujo que se puede adquirir en gasolineras, en algunas farmacias o en grandes almacenes del Principado. Y es que digo producto de lujo porque allí en Andorra se está vendiendo a precio de oro. Ojo, 2 botellas... 100 euros. ¿Cuál es el producto que se vende? Pues un pack compuesto por 2 precisamente botellas, una con aire recogido en espacios naturales protegidos por la UNESCO en los Pirineos, y la otra que contiene aire puro de la Reserva Mundial de la Biosfera de Ordino. Te viene un inhalador de regalo, no solo son las 2 botellas, y cada una de esas botellas ofrece un total de 160 inhalaciones, es decir, que podemos respirar aire puro a cuentagotas. Pero no es el único lugar que vende aire embotellado que se ha sumado a esta moda. Como decías, los últimos son en Palencia, en un pueblo que es ahora mismo, tú lo decías que en Guadalajara fue en 2018, pues ahora mismo el pueblo con el aire más limpio de Europa está allí, en Palencia, se llama Villalba de Guardo. Y el producto consiste también en lo mismo, pues en botellas de medio litro en cuyo interior hay aire de esa montaña palentina. Se llama Aire de Palencia y esta vez, Antonio, por si quieres una botellita, su precio es un poco más asequible, 5,90 euros. Dicen que el objetivo no es lucrativo, porque lo que buscan es la promoción de la provincia y también pues la calidad del medio ambiente y la naturaleza que se encuentra allí.
No será más fácil que el que quiera respirar, ¿no?, aire que vaya puro, se vaya al campo, se vaya a patear el monte en lugar de comprar, aunque sean 6 euros, sí, aire embotellado, salgan al campo, dejen la ciudad, vayan a respirar aire puro, no lo compren. Fíjate cómo puede cambiar la vida de una persona en apenas unos segundos, la de un empleado de Walmart en Estados Unidos cambió por completo después de que usuarios de la red social TikTok recaudaran más de $100,000 para que pudiera jubilar.
Sí, Bach Marion, que tiene 82 años y que al fin pudo dejar su trabajo como cajero en un supermercado de Cumberland, en Maryland, allí en Estados Unidos, gracias a los esfuerzos de otro ciudadano estadounidense, Rory McCarthy, que fue un hombre que publicó un vídeo del trabajador el 17 de diciembre diciendo, comunicando en sus redes sociales, que este hombre, pues con 82 años, todavía seguía trabajando. Y claro, pedía ayuda a sus seguidores.
Yes, oh. You better believe this is for real.
Se emociona Bach Marion porque no se lo puede creer. Es justo antes el momento de la entrega de esos $100,000 que le van a permitir finalmente a esos 82 años jubilarse. El vídeo tuvo más de casi 3 millones y medio de visitas y el propio Marion, viudo, veterano de la Marina de los Estados Unidos, pues dijo que tenía que trabajar porque desde que tenía 11 años pasó por el ejército y estuvo trabajando, y que no le quedaba más remedio porque no tenía ahorros suficientes como para jubilarse.
Importante valorar lo que tenemos. Fíjate. Cuidarlo para que no lleguen situaciones como la de este octogenario. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora.
Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormir.